Hola a todos y bienvenidos al episodio número 3 de Éxito y Finanzas Podcast. Para los que nos escuchan por primera vez, mi nombre es Alexis Gini y en nuestro podcast entrevistamos a emprendedores y expertos en finanzas personales con historias inspiradoras. Todas las semanas tenemos un nuevo invitado y juntos descubrimos un poco más sobre su vida y sus experiencias. Antes de arrancar con el episodio de esta semana, te pido que por favor te suscribas a nuestro podcast. Y si te parece que tenemos buen contenido, o tenés ganas de hacerlo, que nos dejes una referencia y una calificación para ayudarnos a subir en los rankings. El día de hoy les traigo a nuestra primera emprendedora, que con su historia y su empresa motiva a mujeres a emprender y ser el sustento de sus hogares. Vanessa Durán es argentina y hace más de 20 años comenzó con su empresa de venta directa. Ella fue la pionera en la venta de joyas por catálogo en Argentina y luego se expandió por otros países de la región. Su historia es inspiradora, ya que no solo tuvo que afrontar todos los desafíos que atraviesan los emprendedores en su camino, sino que también le tocó luchar con varios prejuicios por solo el hecho de ser mujer. Ahora sí, vamos a la entrevista.
Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
Hola Alexis, un placer poder encarar esta conversación que tiene mucho de los dos.
Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tu tiempo. Para mí es un placer poder entrevistar a una persona como vos, a la cual conocí brevemente en un evento que tuvimos hace unos 2 años y desde ese momento te empecé a seguir en las redes y empecé a descubrir un poco más de toda tu historia y la verdad que me parece fascinante y quería compartirla con todos los oyentes. Así que muchas gracias nuevamente.
Qué bueno. Bueno, será un placer compartirla con quienes nos quieran escuchar y seguir.
Que esperemos que sean muchos. Bueno, antes que nada, me gustaría que te presentes. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿De qué haces? Etcétera.
Perfecto. Bueno, ¿quién soy? Mi nombre es Vanessa Durán, así como la marca, tal cual. Soy abuela, mamá, esposa, empresaria, emprendedora. En muchos de esos órdenes, y que a veces están uno primero y otro después, pero en definitiva la mezcla de todo eso es lo que soy. Vengo del Chaco, de Resistencia, de una provincia del norte de Argentina, donde hace muchos años, o cuando me crié ahí, no se hablaba de emprendedorismo. Yo soy de la generación donde nuestros padres solo querían que estudiáramos para que fuéramos algo en la vida, y el aspiracional de muchos de mi generación era trabajar para alguien o trabajar en alguna empresa y ser profesional. Así que con esos paradigmas me crié en un contexto bastante exigido, porque era una provincia muy chica, donde hay mucha pobreza, donde hay analfabetismo, donde estamos como condenados, o estábamos condenados a que nadie nos mirara. Y aún así, yo siempre soñé mucho, muy grande. Siempre quería volar muy alto. Así que mis primeros pasos, que fueron en Chaco, después se fue reflejado de esa ansia de salir de mi zona de confort, de salir de los límites que uno a veces se pone en la cabeza, y migré a Córdoba en principio, donde desarrollé, te diré que el 95% de mi empresa, donde me expandí a todo el país, donde pisé Buenos Aires ya siendo una empresa exitosa desde Córdoba, y bueno, y ahora emprendiendo desde Miami y partiendo para los Estados Unidos a seguir creando más cosas, con una empresa que allá hoy tiene 20.000 consultoras y que además, bueno, ha creado un ecosistema gigantesco en torno a proveer y a hacer un sistema de venta directa sobre joyas, accesorios para la mujer, y hoy estamos ampliando un montón de líneas más. Así que en breves palabras, eso es lo que soy yo.
Buenísimo, buenísimo. ¿La marca Vanessa Durán fue tu primer emprendimiento o tuviste algún otro antes de comenzar con este?
Antes de eso, trabajé para otros. Fui empleada, yo estudiaba ingeniería química. Sí tuve un emprendimiento, pero duró muy poco, que era que, porque también, como estudiaba ingeniería química, yo soy de una familia humilde, trabajadora, que no era fácil estudiar solamente. Así que para estudiar ingeniería química me puse, rendí y estudié para martillera pública y trabajé como martillera pública un tiempo, como un año más o menos, donde ahí descubrí muchas de las cosas que me sirvieron para después el siguiente emprendimiento, ¿no? Así que
Claro.
sí emprendí profesionalmente y ahí en muy poquito tiempo arranqué vendiendo joyas.
Okay. ¿Y de dónde vino esa idea de vender joyas? ¿Cómo salió la idea?
Mira,
¿Cómo surgió?
yo siempre me remito a esto, ¿no? Yo digo que soy hija Tupperware, porque mis padres en la adolescencia o en momentos donde yo necesitaba, donde estaba creciendo, donde necesitaba estas miradas de guía, mis papás hacían venta directa en Tupperware,
Okay.
ambos. Y para mí era difícil, porque el padre de todas mis amigas, los padres de mis amigas, o eran abogados, o eran médicos, o trabajaban en una empresa. Siempre eran actividades que uno podía contar y mis papás vendían plásticos, con lo cual era como complicado. Y yo cuento esta historia porque es verdad y porque a mí me ha hecho mucho sentido. Cuando tenía unos 10 años, mi madre se ganó un premio de la empresa para viajar a Mar del Plata a una convención. Y fue la primera vez que toda la familia salimos de vacaciones, que conocimos el mar, que realmente, bueno, pudimos compartir. Y a mí ese momento fue crucial porque entré en un espacio donde mis padres eran ídolos de otras personas, se subían a un escenario, la gente los aplaudía, la gente se quería sacar fotos con ellos. Eran campeones en venta y en un montón de cosas, y la verdad que me devolvió dignidad. La dignidad de que el trabajo no pasa por una profesión, la dignidad de ver con otros padres, con otros ojos a mis padres, y fue increíble, ¿no? O sea, a mí, yo me enamoré en ese momento de ese sistema, del sistema de venta directa, donde en ese momento le había dado a mis padres posibilidad. Pero después, en el correr del tiempo, aprendí que le daba posibilidad a muchísimas más personas que por distintas razones habían salido del sistema, ¿no? De este sistema de trabajar en relación de dependencia, de cumplir un horario, de tener una determinada edad. Bueno, cuando arranco vendiendo joyas, porque arranqué vendiendo joyas siendo martillera, porque era un carrito ambulante, vendía cosméticos, vendía Tupperware, vendía de todo.
Eras una vendedora de alma.
Era una vendedora de almas, siempre me gustó vender, porque además yo considero que la venta es un servicio y amo al profesional de la venta que no quiere venderle a cualquiera, sino que realmente le está solucionando algún problema o le está solucionando alguna necesidad al que quiere comprar, ¿no?
Sí.
Siempre
No, y
había alguien que quiere comprar.
otra cosa también es estar seguro del producto que uno vende, porque para mí la persona que dice, no, yo vendo lo que sea, no es una persona honesta. Yo soy vendedor también. Entonces, pero yo vendo un producto que yo usaría. Si, yo no podría vender un
Sí.
producto que no usaría, entonces sería un mal vendedor. Me
Tal cual.
considero de esa forma.
Sí. No, no es cierto que vendemos cualquier cosa. Vendemos lo que nos gusta, lo que realmente compraríamos nosotros. Es que
Exacto.
en la venta primero uno tiene que comprar y
Exacto.
después puede enamorarse del producto y salir a venderlo. Bueno, en esos
Totalmente.
momentos que era súper vendedora de un montón de cosas, que yo creo que más que vendedora ahí estaba enamorada de la venta directa, porque muchas de las cosas que hacía tenían que ver con otras empresas de venta directa. muy conocidas, vendí Mary Kay, estuve conectada, bueno, obviamente con Tupperware, seguí muchos años con Tupperware después cuando me hice más grande. En definitiva, la venta directa siempre fue como mi pasión. Después de un tiempo de enamorarme del producto, de enamorarme mucho de lo que estaba haciendo, empecé a colocar vendedoras en los lugares donde lo mismo que hacía yo, se lo daba a otra persona para que lo hiciera, en todos los lugares donde iba, o donde ya tenía mi clientela, y en muy poco tiempo armé una red de más de 50, 60 personas que vendían con un maletín, ¿no? con un muestrario. Y al poco tiempo de eso, te diré que en menos de un año, la fábrica con la gente con la que yo trabajaba, la fábrica con la que estaba trabajando en ese momento, me vino a visitar, me propuso ser representante. Yo vivía en Corrientes y trabajaba mucho Chaco, Corrientes, Formosa, que fuéramos representantes de ellos, así que en muy poco tiempo me convertí en representante de la fábrica Tamis, que en muy poco tiempo después, te diré que un año más, me ofrecieron ya colocar mi marca y tener mi producto, que era bastante diferente al que estaban trabajando ellos. Nosotros en esos momentos, la Argentina tenía valores increíbles de dólar, entonces se podía trabajar productos de mucha calidad, a precios internacionales importantes. Entonces, la verdad es que, bueno, teníamos un precio calidad muy competitivo en ese momento, y ahí arranqué con mi primer catálogo. El primer catálogo tenía que ver con poder llegar a más espacios de la Argentina, tenía que ver con una propuesta puntual que me habían hecho la gente de fábrica, y en eso hicimos un buen equipo y largamos el primer catálogo de semijoyas de Argentina. Tuve muchos no, mucha gente me decía, no se va a vender nada, porque las mujeres nos gusta probarnos los anillos, a las mujeres nos gusta ir a la joyería a buscar el producto, y la verdad que para mí esos eran paradigmas de lo que decía la gente, y yo estaba convencida de que se podía probar hacer de otra manera, y que yo iba a probar que sí se podía. Y bueno, así se rompió el paradigma. Exacto, rompimos tres paradigmas importantes. Que las joyas eran caras, rompimos el paradigma de que solamente se podía vender o solamente se dedicaban a las joyas, semijoyas y accesorios, las joyerías, y que por otro lado, las mujeres estábamos dispuestas a comprar a través de una foto joyas.
Sin necesariamente probárselo.
Exactamente. Así que rompiendo esos tres paradigmas, te puedo decir que después de muchos años hemos vendido varios millones de anillos a través de una foto.
Esto, cuando vos empezaste con el negocio, o el primer catálogo, ¿en qué año fue? Para poner en perspectiva.
En el año 2000.
En el 2000 salió el primer catálogo, pero tu compañía como tal empezó mucho antes.
Sí, empezó unos 4 años antes.
Y esos
que como
cuatro
compañía, a ver, era emprendimiento, era unipersonal, estamos
sí,
hablando
todo
de Sí, ¿no? Todo muy pequeño. Vos pensás que cuando yo hago el primer catálogo, en ese momento yo tenía 3 empleados. Cuando hago el catálogo, tomo como 4 más para poder operar y etiquetar y hacer un montón. O sea, invierto en poner, y éramos 7 personas, y de ahí hoy son 110, ¿no? O sea, sí. 110
de 10 veces más de lo que eran al principio. Y tus primeros 4 años fueron 3 personas, hasta que después necesitaste más
el
gente para
año,
poder expandirte.
Te diré que los 2 primeros años era sola.
Claro,
sola.
Claro. Era unipersonal.
Exacto, y después pasó a ser una secretaria, una ayudante, y después ese ayudante se multiplicó por otra más, y ahí empezamos a crecer, pero la realidad es que al principio uno inicia, o por lo menos yo inicié, por hambre, por llenar mi heladera, por bancarme sola, por bueno, dejar de depender de la ayuda de otros. En esos momentos estaba súper difícil para mí, para quien era el papá de mis, el papá de mis hijos, que estábamos juntos y que, bueno, teníamos, yo siempre digo, mi hija nació en el 96 y mi hija tenía 5 meses cuando yo arranqué con esto, así que imagínate. Wow.
Justo, vino con el pan bajo el brazo entonces.
Sí, tal cual. O con la energía para darle una vida distinta.
Sí, 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 quizás fue el motivo que te impulsó a tomar la decisión de salir con todo y no mirar para atrás también. Volviendo a algo que dijiste al principio, el tema de que tus padres te trataban de inculcar de que tenías que seguir una vida normal, una carrera, trabajar en la relación de dependencia y crecer a través de ahí. Sin embargo, ellos eran en su venta, en su negocio, emprendedores también, igual que vos, o un modelo diferente de negocio, ¿no? De venta directa, y vos seguiste por esa misma rama también. ¿Cuánto crees que fue la influencia de tus padres en lo que sos hoy como
yo creo que empresaria? Mucho. Yo creo que mucho, sobre todo porque una de las cosas que más renegué de haber visto cómo ellos se desarrollaron es que nunca tuvieron el propósito de generar o de hacer que la venta directa la vieran como... Nunca tuvieron el propósito de trabajar en pos de la venta directa y de un sistema al que la gente elegía estar porque no pertenecía al otro sistema, ¿no? Y creo que eso me pegó fuerte, ¿no? Fue como uno de mis principales empujones, la parte que ellos no pudieron ver. Yo puedo haber salido muy buena vendedora, y puedo haber sido parte de mi enseñanza, haber sido muy buena vendedora, pero una de las cosas que sí tiene que ver, te diré que casi solo conmigo, es esa necesidad de dejar huella, la necesidad de mostrar a la sociedad y mostrar a los distintos mercados que la venta directa es un espacio terriblemente necesario para mucha gente. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en la venta directa, cuando alguien llega a una categoría, sea de la empresa que sea, es casi como recibirse de médico. Es casi, a ver, es recibir los galardones que en lo tradicional muchas veces no lo tenés. Porque la venta directa tiene mucho, mucho de toda esta cuestión del premio, de toda esta cuestión
del incentivo.
Entonces, creo profundamente que mis padres me impulsaron mucho desde las habilidades que ellos tenían como vendedor, y también desde la otra parte que no vieron, ¿no? De la otra parte que no se dieron cuenta lo digno de todo el mundo ese, que no se dieron cuenta de lo que hacía en las familias cuando alguien trabajaba en eso. Y para mí es un gran desafío, porque yo estoy convencida de que el mundo que viene tiene mucho que ver con economías sociales, ¿no? Donde la plata que se reparta, la mayor cantidad sea repartida en la gente que más lo necesita, en los espacios, en las familias más vulnerables. Y eso no quiere decir que las familias más vulnerables se puedan hacer millonarias. No, quiere decir que en la división de las cuestiones, porque yo cuando digo esto me dicen, bueno, pero vos lo hablás desde un lugar en el que ya está más allá. Yo lo hice en volumen. Pero la realidad es que la empresa gana así versus lo que gana una consultora. Lo que pasa es que la empresa multiplica esto por miles y miles y la consultora a lo mejor se queda trabajando con 10, 15 productos y la empresa vende 300.000 productos. Entonces, ese es el secreto por ahí de la escalabilidad, pero yo creo en las economías sociales donde el mayor porcentaje de todo se reparta en los espacios más vulnerables, en la gente que no ve este tipo de emprendimientos o que no ve la multiplicación como la ve el que va a hacer empresa y el que va a emprender. Claro. O sea, es el emprendedor de la cadena, es emprendedor, pero es el emprendedor que está aprendiendo. Y el que está aprendiendo muchas veces no ve un montón de cosas.
Bueno, como arrancaste vos a través de otra empresa que tenía un modelo de venta directa, nació tu empresa.
Exacto. De ver muchos modelos de venta directa, de copiar muchas cosas, porque la verdad que para que uno va a inventar demasiado. No hay que inventar la rueda. Hay que mejorarla, hay que ponerle mejores materiales, hay que hacer las cosas que uno tiene ganas y destacarse, por supuesto, porque para ser diferente y que te elijan, tenés que tener un valor diferente al otro, pero no hace falta inventar nada, está casi todo inventado.
No, y justo me dejaste el pie para la siguiente pregunta, es ¿cuál crees que fue el valor agregado o diferencial que vos tuviste en el mercado? Primero, vos dijiste que eras una de las primeras que puso joyas en un catálogo.
Fui la primera y eso obviamente me dio algunas posibilidades.
Ventaja como, de primero.
Sí, las ventajas del primero, por ejemplo, el markup de precio, la marcación o lo que estaban dispuestos a pagar el cliente, y creo que eso tiene una ventaja importante. Pero creo que las otras ventajas...
Pero tenés ahora competencia también, y cómo seguís manteniéndote en la vanguardia. Porque una cosa es llegar a la cima y otra cosa después mantenerse también.
Sí.
¿Qué es lo que hace diferente tu marca?
¿Qué es lo que hace diferente? Creo que una de las cosas más diferentes que hace es que sigo estando yo como guardiana de la cultura de la empresa, ¿no? Y es algo que para mí es importante, primero, mostrando mi historia, que es real, porque mucha gente la puede corroborar, o sea, yo soy fundadora de esto, entonces puedo contar en primera persona todo lo que me sucedió. Y por otro lado, la dedicación a lo que significa este sistema. La dedicación real, la dedicación verdadera. Yo les he enseñado a mis colaboradores a que miren a la red como nuestro principal socio, como nuestro principal aliado, pero no solo desde lo económico, sino desde lo emocional. Yo he sido una gran líder coach, que hoy se está hablando un montón. A ver, hoy el coaching ontológico aparece. Yo me recibí de coach ontológico en el 2013, en el 2010. Fui una de las primeras, junto a grandes amigas de Córdoba, que hicimos con Rafael Echeverría todo ese proceso. Y entendí que una de mis grandes virtudes o de las grandes virtudes que le pude dar a la empresa es generar la mirada de familia, la mirada de red positiva. Al día que hoy estamos atravesando una crisis y en esta crisis lo que nos une es la mirada positiva, lo que nos une es capacitarnos, estar conteniéndonos, un montón de cosas que no pueden aparecer solas, si no hay antes un proceso de colocarlo en todas las personas. La diferencia grande con el resto de las empresas es eso, nuestra gente no se considera un número y dentro de la compañía, y todos pueden compartir conmigo, yo estoy muy presente dentro de la actividad de la compañía.
Y de las decisiones de la compañía.
Por supuesto, también.
Muchas mujeres te ven como un modelo a seguir, y lo que me gusta mucho de tu historia es que tiene un enfoque muy hacia la mujer. Más del 95% de tus colaboradoras son mujeres. Sí. Y la pregunta que te quería hacer es, ok, cuando vos arrancaste con la compañía, que fue hace como unos 20 años más o menos, sí, vivíamos en un mundo completamente diferente al de ahora. Que el de ahora no es perfecto, pero era mucho más complicado antes para una mujer, sí, emprender. Totalmente. ¿Crees que cómo llevaste esa etapa? ¿Sentiste una diferencia entre hombres y mujeres al momento de emprender? ¿Cómo te veían? Siempre. ¿Cómo te recibían? ¿Te sigue siempre. Pasando también?
Aún hoy, siempre, siempre. Las mujeres. Mira, yo lo escuché a esta frase de una persona de color. Y una vez me dijo, y me quedó tan, tan pegada y la incorporé mucho con mía, él me decía que ellos tenían que demostrar el doble de inteligencia, el doble de esfuerzo, el doble de todo, solamente por la condición. Y yo creo que la mujer también. La mujer también, para que sea considerada inteligente, tiene que ser extremadamente inteligente. Para que sea considerada emprendedora, tiene que tener una super empresa, cuando en realidad hay muchísimas mujeres muy emprendedoras, pequeñas, que la sociedad no las ve como grandes emprendedoras, porque no han hecho nada, así como, no sé, trascendental, como una empresa que pueda expandirse a todo Latinoamérica. Creo que hay mucho, mucho esfuerzo todavía por generar la mirada de igualdad de posibilidades, ¿sí? Yo siempre aclaro la igualdad de posibilidades porque para mí los hombres y las mujeres no somos iguales y yo no quiero ser igual a un hombre. Quiero seguir manteniendo mis diferencias, quiero seguir siendo mujer, quiero seguir teniendo un marido que me mime, un marido que haga cosas para que yo me siga sintiendo lo más mujer. Ahora, quiero tener las mismas posibilidades que el hombre. Y eso Exacto. significa poder acceder a círculos que ahí es donde está lo difícil, ¿no? Y ahí es donde yo siempre hablo con emprendedoras que todos, las mujeres y los hombres, tenemos energía femenina y energía masculina. Las mujeres la tenemos más exacerbada, la energía femenina, que la masculina. Bueno, hay espacios donde tenemos que trabajar más con la porción menor de testosterona que nos ha dado la biología y poder ser más empática y poder ser más, poder sacar la energía masculina. ¿Y cuándo digo? A ver, cuando tengo que ir a reuniones donde va a haber muchos hombres. Yo siempre digo que uno de los grandes desafíos que tuve fue generar estos, ir a espacios donde los hombres, donde predominaban los hombres por excelencia y de alguna manera uno tenía que ser cara dura, yo tenía que ser cara dura y ponerme en los círculos y hablar de igual a igual. Para eso tenía que conocer de economía, tenía que conocer de actualidad, tenía que prepararme para tener conversaciones. Siempre en algunos espacios veía cómo las mujeres se iban a charlar con mujeres y a charlar de los hijos, ¿no? Y conversaciones, por ejemplo, que he sido pionera en instalar, es justamente la mirada de la tranquilidad de la familia, la casa y la comida que tenía el hombre en círculos de hombre, ¿no? Porque yo iba y hablábamos, o sea, por ejemplo, te digo porque era real, ¿no? Esto me iba a algunos espacios networking de hombres o networking donde predominaban los hombres porque las mujeres no iban, estoy hablando de hace 20 años, y una de las cosas que hacía era, bueno, empezaba charlando, sí, que la economía, que esto y lo otro, y yo hablando, o sea, yo metiendo, aunque en algunos espacios yo me acuerdo, a nivel de anécdotas me acuerdo que en ese momento a muchos de los empresarios que estaban alrededor mío, viste, era, ¿quién es esta chiquita metida que viene, que habla, que nos roba espacio? Bueno, era mi energía masculina haciéndose notar y conversaciones que sacaba posterior a eso es, ustedes están acá y pueden hacer esto porque sus mujeres están allá haciéndoles la cena, cuidando una familia para poder estar. O sea, siempre traté de que se mirara el trabajo que hacía la mujer y que uno elige, ¿no? Y bueno, después la vida también me premió con un marido que entendió que el rol de él tenía que ser el estar en la familia, estar en la casa, cuidar los espacios familiares que para mí eran difíciles, así que pude entender que uno elige los roles que quiere y que no tienen que ver con hombre o mujer, que es un rol del hacer que nos ponemos nosotros. Pero sí es muy difícil para la mujer, sigue siendo difícil, y ahí es donde hay que sacar mucho coraje, perder el miedo y enfrentar a ser mal vista. Con el tiempo te terminan viendo bien. Esos empresarios que en esos primeros momentos en Córdoba me miraron feo, después se convirtieron en grandes mentores míos, y de hecho yo era su muñequita para llevar al golf a hacer de caddy, y yo aprovechar enormemente la cantidad de consejos que ellos me han dado. Estoy hablando de personas que hoy tienen 90 años, 75 años, empresarios muy grandes de Córdoba, que hace 20 años estaban en plena actividad, y para mí era un placer compartir con ellos. Pero yo busqué, yo hice, yo generé todo eso, y eso es lo que siempre les hablo a muchas emprendedoras, que hay que buscar incansablemente los espacios y pelearlos para estar.
No, y me imagino que muchas de ellas que ahora trabajan en tu empresa son la cabeza económica de la familia.
Muchas, muchas. Bueno, también la economía cambió muchísimo de hace 20 años. La mujer esperaba o siempre se sometía a muchas cosas por la violencia económica, y hoy ya eso está sacado de lado, ¿no? O sea, claramente hay muchas, todavía hay una lucha para que haya más mujeres que se puedan defender económicamente solas, pero se ha avanzado muchísimo y hay muchas mujeres que son cabeza de familia.
Sí, avanzamos mucho como sociedad, pero aún estamos lejos del objetivo.
Sí, exacto.
Volviendo al tema como negocio, como tal, conquistaste Argentina, sos la número uno en Argentina, y después expandiste tu negocio regionalmente. ¿En qué países estás actualmente operando y pensás operar?
Estoy operando en Uruguay. Hicimos nuestra prueba fallida también, porque hemos fallado una y un millón de veces.
De donde más cosas aprendiste fueron de los fallos, me imagino.
Olvídate, el emprendedor que no se equivoca no es emprendedor, tuvo suerte. El emprendedor que se equivoca y
vuelve
a empezar.
Buena frase, acabas de decir una frase para poner en quotes.
Bueno, así, te la...
La ponemos después. El emprendedor que no se
favor.
Equivoca tuvo suerte, exacto.
Sí. El emprendedor que no se equivoca tuvo suerte, nada más. Después el resto, todos hemos fallado, todos hemos perdido, todos hemos pasado por todas esas situaciones. Pero bueno, una de las cosas que me tocó pasar... aún habiéndome dicho un montón de gente conocida, mirá, que esto te puede pasar. Bueno, yo en Brasil, si bien todos mis productos se producen en Brasil, yo no vendía en Brasil. Cuando empecé a vender, me asocié con unas personas en Brasil, no me fue bien, me fue muy mal, tuve muchos problemas en esa sociedad que hice, y bueno, la verdad es que tuvimos que sacar la pata de Brasil en ese momento, lo que no significa que no vamos a volver, en algún momento volveremos.
Con lo aprendido se puede volver.
Con lo aprendido, sin duda.
Entonces,
pero por otro punto, tenemos en Uruguay, que tenemos un partner que fue buscado exactamente como partner, que trabaja a venta directa, que tiene un catálogo de venta directa, también, y nosotros somos la parte de accesorios y joyas de ellos. Y en Chile estamos con una pequeña representante, pero bueno, ya estamos empezando a evaluar y a salir con más representantes en Chile, porque Chile se armó como diferente a toda la unidad de Uruguay. Y por otro lado, arrancando acá en Estados Unidos con My Jewel Spot, en Estados Unidos hace 4 años que vendemos por Amazon, por eBay,
el monstruo
de Amazon, que también es difícil, ¿eh? Es un monstruo, sí. Pero es un monstruo donde hay tanta competitividad, es como entrar a un shopping gigantesco, gigantesco, donde todas las tiendas son atractivas y donde
no, y como dicen acá, entraste en las grandes ligas, o sea, entraste a darte codo a codo con los más grandes.
Sí, pero te voy a decir una cosa, que también, a ver, uno cuando dice esas frases, dice, bueno, a ver, entré en las grandes ligas, quiere decir que si me preparo mucho y me entreno mucho, puedo ser distinto. Y la verdad es que hay una formulita que es inversión versus resultado. Y Amazon no es distinto a la inversión en publicidad, a la inversión en... Que vos después podés hacer un muy buen trabajo para trabajar todos tus clientes, totalmente de acuerdo. Pero que para que de cero llegar a ser, a que sea el monstruo de tu venta...
Sí, tiene que haber mucha inversión de por medio.
Hay mucha inversión de por medio, que es algo que los emprendedores no contamos en las primeras instancias, ni yo, porque vos pensás que mi negocio está en Argentina y invertís en dólares, es ínfimo. Entonces, sí. De verdad, creo que hay que hacerla de a poco. Bueno, pero igual acá tenemos Amazon, eBay, Etsy, y estamos en con tienda propia, online, y muy pronto vamos a arrancar con vendedoras también. Muy pronto,
excelente,
porque
excelente.
sí, porque además que yo estoy convencida de que esta época de crisis va a llamar al autoempleo a muchísimas personas.
Totalmente.
Y nosotros somos el primer escalón para el autoempleo de mucha gente, para aprender todo lo que significa el autoempleo, así que vamos a hacer la cuota que nos toca.
Es una gran escuela, porque te toca aprender de finanzas, de cómo manejar tus ingresos, tus egresos, el mercadeo que le tenés que hacer, relaciones públicas, contacto, networking, todo junto.
¿Sabes qué? Una cosa que cuando vos dependés de otro, es imposible aprender, y solo la aprendés en el autoempleo o en el emprendimiento, que es a gestionar tu propio tiempo.
Amén.
Cuando vos te pagan por los horarios, no, vos te levantás, no importa tu estado de ánimo, te cambiás, vas y pasaste la puerta y empezás a dar y empezás a producir. Acá vos estás en tu propia casa y te tenés que levantar y hacer lo mismo.
Sí,
y generar lo mismo. Y la verdad es que no es para... Yo creo que una de las cosas más difíciles que tiene un emprendedor de gestionar su propio tiempo.
Sí, por eso no es para todos también. Hay gente que es buena siendo
un
empleado.
Hay gente que puede y hay gente que no.
Y hay gente que es buena siendo un emprendedor. ¿Tenés pensado seguir expandiéndote en Latinoamérica, en otros países?
Sí, muchísimo. La verdad es que una de las cosas que más queremos es nuestra expansión. Estamos en búsqueda de nuestro modelo interno más exportable. Hasta ahora tenemos probado como 3 modelos, estamos como viendo cuál es el mejor, el más exportable, y digo esto, a ver, o un representante local, o oficina propia, o alguien que ya haga dentro de lo que es venta directa. Entonces estamos probando varios esquemas para poder salir, pero sí, una de mis grandes aspiraciones es poder llegar a Colombia.
Colombia debe ser
la cuna.
Tentador para entrar.
No solo eso, es la cuna de la venta directa, Alexis. En Colombia hay la mayor cantidad de empresas de venta directa que existe en toda Latinoamérica. Y además, la gente, las mujeres, tienen como muy incorporado el proceso de vender a través de venta directa. Entonces, es como un gran aspiracional para mí llegar a Colombia.
Me imagino que es un monstruo como Brasil, pero México debe llamar mucho la atención también, pero debe ser complicado entrar, ¿no?
Sí. Mira, no sé si es complicado entrar, yo creo que todos los lugares tienen sus complicaciones. Lo que sí creo es que estructuralmente uno tiene que estar muy bien preparado para atender mercados. Habiéndome equivocado con un gran mercado, hoy te puedo decir que lo mejor es entrenarse con mercados chicos. Porque vos en mercados chicos podés dar el cambio de rumbo y generar distintas políticas más rápido, no habiéndote equivocado tan grande o con tanta gente. Cuando vos vas a mercados más grandes, cuando te quemás o cuando haces algo, un error, es mucho más fuerte el cimbronazo,
claro,
y las posibilidades son menos de poder recomenzar. Creo que en los mercados más chicos uno tiene más oportunidad de acomodarse diferente.
Totalmente de acuerdo. Y para ir terminando, hablamos de que más del 95% de la gente que trabaja para tu empresa son mujeres. ¿Es sí. verdad lo que leí por ahí, que estarías haciendo un modelo, o ya lo hiciste, para hombres también de venta?
No lo estaría haciendo, yo te cuento. Siempre soñé y fantaseé, y ojalá algún día alguien me escuche y tenga mucho dinero atrás para encarar el proyecto, pero yo estoy una convencida de que hay un espacio gigante en la venta directa para los hombres y que se va a convertir en un espacio más para adelante. Y uno de mis grandes proyectos es armar una empresa de venta directa de herramientas, de las herramientas que todo hombre compra solamente para tenerlas guardadas.
Eso Muchos. Lo había leído, por eso te estaba preguntando. Era sí, un tema de sí, herramientas.
Son, el hombre es fanático de eso, como la mujer es fanática de las joyas. Y creo que podría ser un excelente espacio y tengo muchas cosas diseñadas con eso. Creo que lo que falta es conseguir un inversor que pueda hacer la provisión, porque una de las características de la venta directa es que uno tiene que responder en poco tiempo, ¿no?
Claro.
Y los tiempos de fabricación muchas veces son 30, 40 días, entonces vos tenés que contar con un gran stock. De hecho, nosotros en Argentina contamos con un stock de un mes y medio de venta. Es un stock gigantesco, gigantesco.
¿Y el stock que tenés en Argentina cubre el mercado argentino o es el que cubre el mercado global, o sea, Latinoamérica y el Estados Unidos también?
Cubre el mercado local y en algunos casos trabajamos con muchos productos excedentes. Como nosotros no hacemos mucha moda, tenemos pocos productos que son exclusivamente de moda. Te diré que no es más del 5% del catálogo el que es exclusivamente de moda, todo el otro es muy actual y muy vigente siempre, con lo cual muchas de esas cosas pasan a otros mercados que fueron puestos en funcionamiento mucho después, y entonces productos que ya no se venden en Argentina se venden en Uruguay, y productos que ya no se venden en Argentina se venden en Chile. Y incluso, de hecho, en Estados Unidos también tenemos muchos productos que se vendieron hace bastante tiempo en Argentina y hoy se venden acá. Pero el stock que está en Argentina responde al catálogo vigente en Argentina.
Excelente. Otro día me quedaría horas hablando con vos de toda la logística detrás de este monstruo, porque debe estar horas y horas.
Podemos hacer, mira, yo estoy muy cansada de la gente que intenta entrar en la venta directa y se equivoca mucho. Así que sería para mí maravilloso
entrenar
a gente, o por lo menos unos cuantos podcasts para que la gente pueda aprender cuáles son las características principales que tiene que tener un negocio de venta directa para después encararlo con el producto que sea, pero hay que tener mucho respeto porque hay mucha logística atrás, es un ecosistema que todo tiene que funcionar y es bastante grande, así que estaría...
Me gustó tu idea y la voy a anotar para en unas semanas, días o en algún momento poder hacerla.
Dale, me encantaría.
Bueno, y para ir terminando vamos a ir a la sección de 4x4. Son 4 preguntas que hacemos a todos los entrevistados y a ver cuáles son tus respuestas, ¿ok?
Dale.
Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es tu libro preferido sobre emprendimiento? ¿Tenés alguno?
Sobre emprendimiento, no tengo ninguno. Exclusivamente sobre
empoderamiento femenino.
Empoderamiento, directamente.
Ok, empoderamiento.
Hay uno que lo estoy, de hecho lo estoy leyendo ahora por segunda vez, es de Eckhart Holter, no lo tengo acá, pero El Poder de la Hora. El Poder de la Hora es un libro que me marcó hace muchos años y hoy me está marcando más todavía.
Es verdad lo que dicen, que muchas veces lees un libro dos veces y es como que no lo hayas leído. Porque te da mucho conocimiento nuevo que no lo habías captado al principio.
No es que te da mucho, es que vos sos distinto. Yo soy muy distinta a la Vanessa de hace 10 años. Soy muy distinta en lo que puedo entender, en lo que puedo escuchar, en las percepciones que hoy tengo, en mi valoración de las cosas son muy diferentes. Entonces cuando uno lee un libro, leyó un libro hace muchos años, y lee un libro hoy, son dos personas distintas las que están leyendo.
La experiencia que tenés es completamente diferente y lo aplicás completamente diferente.
Y son dos personas distintas las que están leyendo ese libro. Entonces, a cada una de esas personas les hace sentido y les sirve desde el lugar donde están paradas y donde están siendo. A mí hoy, desde donde estoy siendo, realmente el poder de la hora me está marcando de nuevo como si no lo hubiera leído. Tal cual.
Excelente. ¿Ibas a mencionar otro cuando te corté justo?
Sí, y tengo otro libro que lo estoy leyendo, de hecho, por segunda vez, porque la primera vez tampoco lo terminé, entonces lo volví a empezar, que se llama El salto del dueño, de Paula Molinari. Paula Molinari es una especialista en recursos humanos de Argentina, de Walecom, que es una consultora en Buenos Aires. Paula para mí es una genia, y ella habla mucho de la transformación de las empresas que son unipersonales o muy patriarcales al espacio de, un gerente general, como el proceso en el que yo estoy, ¿no? Que es de delegación en un gerente general, en un comité de gerencia, y es maravilloso ese libro, cómo me entrena a mí como dueña, como fundadora, a correrme de algunas cosas, a entender la profesionalización de las compañías como parte del proceso de crecimiento, ¿no? Porque el crecimiento trae muchos dolores a la compañía, y muchos de esos dolores, si son bien acompañados por la profesionalización, realmente la conjunción o el proceso de ese devenir es bastante suave, o por lo menos más aceptable.
Ok, suena muy interesante. Me lo anoté para buscar a Paula Molinari.
Paula Molinari, de hecho tiene muchísimos en YouTube, cuando la escuches te va a encantar. Paula habla de cosas muy importantes, muy interesantes para quien quiere correrse de la operación, y sobre todo de la profesionalización de las empresas.
Excelente, excelente. Gracias por la recomendación. La segunda pregunta, que la hablamos un poquito al principio, pero es, ¿cuál crees que es el motivo principal por el cual nos da tanto miedo arrancar con un proyecto y emprender?
Bueno, yo creo que salir del estado de confort, ¿no? O sea, por más mal que estemos, sigue siendo un estado de confort. Yo puedo decir, pero no tengo un peso, pero me siento súper mal, pero igual sigue siendo un estado de confort, es lo que yo conozco, es lo que yo sé hacer, y creo que salir de ese espacio causa mucho miedo. Y combatir el miedo para todas las personas no se hace de la misma manera. Hay algunas personas que el miedo paraliza, y hay otras personas, como a mí, que el miedo me moviliza a hacer más y a estar en más actividad. Creo que uno tiene que, por lo menos, indagarse y mirarse y ver qué pasa conmigo, con el miedo, qué es lo que hace el miedo. Transcurrir el miedo tiene etapas, tiene la etapa primero del asombro, donde yo me empiezo a asombrar de por qué tengo miedo. Después tiene otra etapa donde yo empiezo a hacer las afirmaciones de lo que tengo que hacer, y después tiene la última etapa, que es la acción. Creo que poder identificar qué pasa conmigo frente al miedo me va a dar la oportunidad de accionar frente a eso. Creo que es miedo nada más. Miedo y salir del estado de confort, lo que hace que no encaremos un proyecto. Y otra de las cosas que nos pasa a la mayoría de los emprendedores, que la vez pasada leía y me puse a estudiar y a buscar todo, hay un síndrome del impostor, se llama, que es lo que muchas veces nos auto-boicoteamos, ¿no? donde nos decimos que quién va a creer en mí, quién me va a aceptar. Bueno, hay todo, búsquenlo, lean sobre el síndrome del impostor. Es algo que suele pasarnos muchas veces y hay que combatir eso, ¿no? Hay que empezar a decirse claro. Más palabras dulces, más palabras convincentes, hay que poder decir, ¿sabes qué? Yo tengo para darle algo al mundo, tengo algo para decir, tengo un propósito y en esto voy a emprender.
Hay que tener valor y creerse un poquito lo bueno que es uno para poder arrancar.
Sí.
Excelente. La tercera pregunta, ¿cuáles son tus hobbies?
Mis hobbies, uno que no puedo hacer hace un tiempo largo, jugar al golf, me gusta mucho jugar al golf, me pone la cabeza en blanco, soy de las personas...
¿Aprendiste a jugar al golf cuando acompañabas a estos sí. Señores que te tenían de caddy?
Sí, de hecho una de las empresarias amigas, una persona, una mujer, me enseñó a jugar al golf, fue mi profesora. Mira. Sí, me
excelente. Enseñó dicen a jugar, que es
una gran jugadora de golf. Empresaria y gran jugadora de golf.
Sí, jugar al golf es uno de los mejores lugares para hacer negocios, en una cancha de golf.
Así dicen, yo todavía no.
No cerré ninguno yo todavía, pero no. Será porque soy muy malo jugando, capaz, no sé, pero...
No, yo tampoco, pero de todas maneras me parece que es un espacio, a ver, es conectarse con lo verde, y conectarse con la cabeza en blanco, ¿no? Cuando uno tiene el objetivo de pegarle a la pelotita y de pegarle bien, y de llegar al hoyo, no entran otros pensamientos. Y yo soy, en mi cabeza, muy multitasking. Entonces, la verdad es que a veces estoy haciendo cosas, estoy pensando en otras, entonces el golf ha sido un espacio donde me vuelve a la cabeza en blanco y eso me gusta. Y hoy está haciendo pasar tiempo con mi nieto.
Bueno, mejor pasar ese tiempo imposible, no hay mejor opción.
Sí.
Y la última pregunta. Y la última pregunta la voy a apoyar con algo que leí en una nota que creo que te hicieron en el diario La Nación, en Argentina. Y el título decía, hoy facturo millones, pero hace 20 años dormía en un auto. ¿Qué consejo te pudieras dar, si pudieras volver el tiempo atrás, a esos 20 años atrás, qué consejo te darías?
Mira, si yo pudiera volver esos 20 años atrás, haría muchas, pero muchas, las mismas cosas que he hecho, pero en la mitad de mi curva, me sentaría conmigo a tomarme un café y me diría que piense más regionalmente, que las fronteras las tenemos mentalmente, que yo cuando salí del Chaco justamente era vencer mis fronteras mentales, cuando me fui a Córdoba y abracé a toda la Argentina de una manera visiblemente, para decir, mi empresa puede estar en toda la Argentina. Y me diría que esa misma mirada que tuve no deje de hacerla afuera, no deje de expandirla, porque hay momentos donde yo considero que he tenido la oportunidad y miré hacia otros espacios y hubiera sido muy diferente para la compañía hoy estar instalada en todos los países que tener que hacerlo en este momento. Lo que no quiere decir que sea un impedimento, pero hubiera dado muchos pasos mejores, más firmes, y talento en Argentina para conducir a toda Latinoamérica nos sobra. Yo, una de las cosas que les dije y me propuse con toda esta situación que ha pasado en el mundo, una de las cosas que le dije a mis colaboradores es, si hay algo que estoy seguro es que el talento lo tenemos dentro de la compañía. Exportarlo va a ser lo más fácil. Exportar el talento que tenemos en Argentina de verdad es lo más fácil, solo que los argentinos también tenemos que creernos que el mundo no termina donde terminan las fronteras de Argentina.
Exacto, excelente respuesta, excelente, me encantó. ¿Dónde podemos comunicarnos con vos? ¿Redes sociales,
En las redes
email,
sociales,
página
mira,
web?
en
Danos
la
todo y
página,
después lo vamos a poner
dale.
en las anotaciones.
La página web de la empresa es www.vanesa.com.ar. Y ahí están todas las redes de la empresa y todo, o sea, la verdad que la página es muy fácil y tiene como todas las conexiones desde ahí. Y mis páginas principales o donde yo me van a encontrar siempre, siempre es Vanessa Durán, ok, tanto en Facebook como en Instagram. Y
Bueno.
la llevo yo, a pesar de tener colaboradores que me acompañan y me ayudan a ser buena y prolija en las redes sociales, pero leo yo todo, vos lo sabés, porque nos hemos conectado desde ese lugar. Leo todo yo, estoy muy atenta y siempre estoy muy, muy pendiente de todas mis redes sociales, así que
Buenísimo.
pueden encontrar en esa, ahí. Vanessa Durán,
Buenísimo.
ok.
Buenísimo, lo vamos a poner en las anotaciones. Vanessa, fue un placer, mil gracias por tu
Gracias.
tiempo, perdón por los problemas técnicos que tuvimos
No, por favor.
y muchas gracias. Creo que
Gracias. Gracias a vos.
me encantó haber hablado con vos y que la gente conozca más de tu historia y hablar sobre el empoderamiento de la mujer y el empoderamiento de todos en general.
Gracias a vos y a todos los que nos vieron y nos escucharon tanto tiempo. Espero que no los hayamos aburrido, pero es un placer poder compartir mi historia para seguir haciendo crecer a otros o por lo menos dándoles el ánimo de lo que yo he atravesado todos estos años de haber hecho empresa.
Muchas gracias.
Un beso enorme, Alexis.
Igualmente. Chao, chao.
Bueno, ¿y qué les pareció la entrevista? Estuvo buena, ¿no? Espero que la hayan disfrutado tanto como yo disfruté grabándola. Y también me pareció súper importante la charla, ya que a través de su historia, Vanessa nos muestra lo mucho que sabe sobre la industria y también lo importante que es para ella estar presente con su gente. Hay muchas otras cosas que rescatar, solo voy a nombrar una, por ejemplo, que es el tema de hablar de las dificultades que afrontan las mujeres al momento de emprender y de estar siempre teniendo que demostrar lo que valen y lo que pueden hacer, que muchas veces el hombre no tiene que pasar por esas cosas. También me gustó mucho la reflexión de pensar regionalmente, ya que muchas veces al emprender pensamos en diseñar un producto que sea básicamente para un país, un mercado en específico, un territorio, y no pensamos en traspasar esas fronteras y llegar a una estrategia más regional. Creo que eso es un punto muy interesante. Me quedé con ganas de hablar un poco más sobre el tema de la logística que envuelve a la industria de la venta directa. Pero lo bueno es que comprometí a Vanessa para hablarlo en un futuro podcast y creo que va a ser muy interesante. Me parece que sería muy bueno tener un podcast donde hablemos de toda la logística que está involucrada en este tipo de compañías. Así que, si les parece, déjenme sus comentarios y me cuentan qué opinan y si quieren escucharlo. Me voy despidiendo sin antes decirles que por favor no se olviden de seguirnos en Instagram. Nuestra página web es arroba, perdón, nuestra página de Instagram es arroba éxito y finanzas. Y en la descripción del episodio les voy a dejar los links para que vayan a nuestra página web, donde van a tener todas las notas, los links de los libros que Vanessa recomendó, su página web, su Instagram, todo. Todo va a estar ahí. La página es www.exitoyfinanzas.com/barrita, lo que sea para el costado. Ya saben cuál digo, la que va después del punto com. EP03 de episodio. Lo repito, www.exitoyfinanzas.com/EP03. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. ¡Chau!